comienza El Enfoque. 4 horas de radio en este viernes ya, mirando de cara al fin de semana. De radio para la actualidad, de radio para la reflexión política y el análisis. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
No sé si, como me dice Nieves Herrero, he dicho las 5 de la tarde, pero vamos, en realidad no son las 5, es imposible. Son las 8 de la tarde y en todo caso les pido disculpas. Las 5 de la tarde, si fuera así, Nieves debería estar en el micrófono y tampoco podemos llegar a ese punto de momento de modificar el espacio y el tiempo. Caos ahora mismo en la carretera de Burgos, que ha estado cortada en sentido salida a la altura de Somosierra durante buena parte de la tarde. A mediodía se produjeron varios accidentes en cadena por una intensa nevada, que se han visto implicados medio centenar de vehículos, y aunque hay un carril en sentido salida abierto, los conductores accidentados siguen atrapados. Vamos a ver si dentro de un rato conectamos con una compañera de la casa, con Pequeña Tormo, que está sufriendo este contrapié en la A1. En todo caso, lo que sí tenemos es conexión ya con la Dirección General de Tráfico para saber cómo están las cosas desde la DGT. Nerea Fernández, buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes de ese accidente múltiple de salida de Madrid en la A1 en Somosierra. Esa autovía de Burgos, afortunadamente, ha sido reabierta en ambas direcciones. Eso sí, entre los kilómetros 92 y 98 solo hay un carril habilitado en cada sentido y además sigue estando prohibido el paso de camiones por esa zona. Además, son transitables, pero con mucha precaución, la AP6 entre el Guadarrama y el Espinar, ya en la provincia de Segovia, y en la Nacional 6 también en Guadarrama. Así que les insistimos, antes de emprender la marcha, infórmense de las condiciones meteorológicas y extremen la precaución al volante.
Eso es lo que Nerea nos recomienda y eso es lo que subrayamos desde aquí. La precaución, extrémenla, por favor, en un día como el de hoy, y especialmente en ese caos que se vive en la carretera de Burgos, que ha estado cortada en sentido salida a la altura de Somosierra durante buena parte de la tarde. Así que, por favor, mucha prudencia. Hablamos ahora de los viernes sociales. Todos los viernes, últimamente, tenemos que hablar, después del Consejo de Ministros, de lo que se ha acuñado como eso, los viernes sociales, que no es otra cosa que consejos de ministros pensado en aprobar medidas sociales que deberían, en buena ley, ser aprobadas en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, pero que, como no hay Congreso, pues lo aprueba el Consejo de Ministros, lo que pone de los nervios especialmente a la oposición, al Partido Popular y a Ciudadanos. Los viernes sociales de Pedro Sánchez impulsan en los consejos de ministros previos a las elecciones del 28 de abril tienen un precio que pagamos o pagaremos todos a los, desde luego, todos los españoles, porque son ya 920 millones de euros lo que la máquina registradora de Pedro Sánchez está sumando en esas medidas sociales tomadas en los consejos de ministros al margen del Parlamento. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, el organismo público encargado de vigilar las cuentas públicas, considera que el déficit de las administraciones públicas bajará en 2019 un 2,1% del PIB, desde el 2,6% alcanzado en el 18. Y ello va a ocurrir a pesar de los llamados viernes sociales, cuyo coste alcanzará los 920 millones de euros, según los cálculos estimados por la AIREF. Las cuotas de seguridad social pagadas a los cuidadores, recuperar el subsidio para mayores de 52 años, ampliar el permiso de paternidad de 5 a 8 semanas y el ingreso mínimo vital para familias con hijos a cargo solo empeorarán el desfase presupuestario en apenas una décima del PIB, hasta los 920 millones de euros. Hay quien recuerda que si los presupuestos se hubieran aprobado, el desfase hubiera sido aún mayor, mucho mayor. Siguiendo en la línea de estos viernes sociales, hay un tipo de pobreza que no se ve porque se vive en la intimidad de los hogares. Es la pobreza energética, la que viven aquellas personas que no pueden mantener su hogar a una temperatura oportuna por falta de recursos y que tienen que limitar las horas de consumo cuando no les han cortado el suministro eléctrico. Bien, pues el gobierno de Sánchez también ha despedido la legislatura aprobando un real decreto que pone las bases para una estrategia nacional para combatir esta lacra que afecta a entre 3 millones y medio y 8 millones de españoles. Una barbaridad, señoras y señores, la gente que tiene dificultades para pagar el recibo de la luz. Se amplía de 4 a 8 meses el plazo para cortar la luz por impago a hogares vulnerables, lo cual no deja de ser una buena noticia. Que lo sería mejor fuera de la órbita de las elecciones generales, pero esto es lo que tienen los llamados viernes sociales, que son medidas muy sociales y lo son, ¿quién lo va a discutir? Y claramente electoralistas.
Que todavía Bildu tiene cuestiones pendientes que hacer dentro de la democracia española, entre ellas pedir perdón por los más de 850 crímenes cometidos por ETA.
Esta es la voz de la ministra Isabel Celá, la ministra portavoz. Señora ministra, ¿los votos de Bildu valen o no valen? ¿Son criminales y asesinos los que mataron y los que Bildu se niega a reconocer como tales? En todo caso, ¿esos votos de esos representantes, de esos filoterroristas que son los de Bildu, valen o no valen? Porque los viernes sociales son posibles, naturalmente, a los dos votos de Bildu. Está bien lo que dice la ministra portavoz, y está muy bien, la verdad, pero esto que aún no han pedido perdón por los crímenes de ETA son los que han apoyado y siguen apoyando al gobierno de Pedro Sánchez, mal que le siente a Pedro Sánchez. Algo que en otros tiempos el terrorista Arnaldo Otegi no se cansa de recordar. Yo estoy apoyando al gobierno de Pedro Sánchez, dice Otegi. El gobierno intenta desmarcarse de Bildu 48 horas después de negociar su apoyo y el Ejecutivo ha pasado de sus votos indispensables para sacar adelante los decretos ley en la Diputación Permanente a exigirle ahora perdón por los crímenes de ETA. Con lo cual, conviene, es pertinente, es oportuno y es menester preguntar, ¿valen los votos manchados de sangre, sí o no? Como sabrán, el Parlamento Vasco aprobó ayer una ley que pretende resarcir a las víctimas de supuestos abusos perpetrados por la Policía Nacional y por la Guardia Civil. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado que su formación no se quedará de brazos cruzados ante la que ha calificado como la última infamia de Pedro Sánchez.
Es infame para mí, no se merece un gobierno ni un presidente de España que sea capaz de aprobar esa ley por un puñado de escaños. Me da igual cuántos escaños tengan Bildu y el PNV. Es inaceptable y les anuncio aquí ahora que vamos a llevar al Defensor del Pueblo en las próximas horas un recurso al Tribunal Constitucional de esa ley. Porque el Defensor del Pueblo tiene que defender al pueblo, a los guardias civiles, a los policías y a la dignidad del pueblo español.
Recurrimos al Alto Tribunal para intentar resarcir una sesión parlamentaria ignominiosa contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, contra las víctimas del terrorismo y para intentar paliar una humillación que no merecía España y que tampoco merecían, desde luego, nuestros policías nacionales y guardias civiles.
Pues ya lo escuchan, Albert Rivera lo ha dicho en el foro ABC, va a recurrir al Defensor del Pueblo y Pablo Casado va a recurrir al Tribunal Constitucional. El compromiso de Rivera de no investir presidente del gobierno al secretario general de los socialistas es firme, es muy firme. Y es que los liberales consideran que está poniendo en riesgo el futuro de España con sus constantes cesiones al nacionalismo y al separatismo catalán. Esta última, la ley vasca de abusos policiales, llega después de que tanto el PNV como EH Bildu votasen a favor de los decretos de los viernes sociales del gobierno, permitiendo que saliesen adelante todos ellos. El gobierno le recuerda ahora a Bildu que tiene que condenar los crímenes de ETA. En todo caso, antes de este recordatorio de Isabel Celá del gobierno a Bildu, la pregunta sigue siendo pertinente. ¿Valen o no valen los votos de aquellos que se niegan a condenar los crímenes y asesinatos de ETA? ¿Valen o no valen?
Considero una emergencia nacional que Sánchez se vaya a la oposición. Creo que hay que formar un gobierno entre Ciudadanos y el Partido Popular. Y de aquí al 28 de abril y después del 28 de abril, todo mi empeño va a ser en este objetivo. Creo que soy el candidato que lo ha dicho claro. Todavía no he escuchado a Sánchez decir cómo va a ser su gobierno. Lo intuimos. Todavía no he escuchado a Casado coger el guante para formar ese gobierno de coalición entre Ciudadanos y el Partido Popular. Yo creo que los españoles merecen ir a las urnas sabiendo que hay dos alternativas.
Que hay dos alternativas. Y a menos de un mes para las elecciones generales, el CEO, el Centro de Estudios de la Opinión de la Generalidad, algo así como el CIS, pero en Cataluña, anuncia que hoy ganaría sobradamente las elecciones Esquerra Republicana de Cataluña. RC ganaría las elecciones al Parlamento de Cataluña si, por ejemplo, se celebrasen en este momento. Entre 40 y 43 diputados sacaría. Ciudadanos quedaría en segunda posición con 28-29 escaños y Juntos por Cataluña lograría entre 22 y 24, entre 10 y 12 menos de los que tiene ahora. O sea, un claro síntoma de cómo se encuentra Torra y los suyos, o Puigdemont y los suyos. El PSC crecería hasta los 21 o 23 diputados. Los comuns tendrían 8 o 9, la CUP 8 y, por último, el Partido Popular entre 3 y 4. La participación estimada, si hubiera elecciones hoy en Cataluña, del 70%. Les decía al comienzo del enfoque que había o que se vive un caos en la carretera de Burgos, que ha estado cortada en sentido salida a la altura de Somosierra durante buena parte de la tarde. A mediodía se produjeron varios accidentes en cadena por una intensa nevada. Se han visto implicados medio centenar de vehículos y, aunque hay un carril en sentido salida abierto, los conductores accidentados siguen atrapados, algunos de ellos. Entre ellos está o estaba, no lo sé muy bien en este momento, nuestra compañera de Onda Madrid, Begoña Tormo. Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes.
Estás
aquí atrapada. Sí,
cuéntanos, sí. ¿Qué es lo que tienes alrededor y qué es lo que estás viendo?
Pues a ver, te cuento. A las 2:15 hemos sufrido ese accidente, efectivamente, como bien has dicho. Ha habido dos focos de accidente. El primero se produjo un poquito delante nuestro, yo creo que como a un kilómetro, pero bueno, nosotros hemos salido en una furgoneta, íbamos un grupo de gente, salíamos del túnel de Somosierra y de repente, bueno, hemos visto dos camiones delante de nosotros patinando, un coche, ha sido pues eso, un choque en cadena, como bien has dicho. Bueno, afortunadamente, porque de verdad yo después de ver algunos coches como han quedado, según hemos tenido el golpe, hemos salido corriendo porque nos daba miedo que los camiones, que venían varios camiones detrás, pues nos hicieran un acordeón y nos aplastaran. Hemos salido del coche, hemos saltado los quitamiedos y luego ya, pues viendo los coches como estaban, nos temíamos lo peor. Ha tardado bastante en llegar porque, claro, la carretera estaba absolutamente cortada. Han empezado a llegar luego, pues como a los 40 minutos, han empezado a llegar quitanieves, luego han llegado bomberos, los del SUMA también, 112. Nosotros, de la gente que veíamos, pues había heridos, había gente con ataques de ansiedad, había niños llorando, pero afortunadamente, como te digo, ningún herido grave de lo que hemos visto nosotros. Creo que la mujer de 60 años que ha resultado herida grave estaba, pues como te decía, en el foco anterior, en el accidente que teníamos nosotros por delante como a un kilómetro.
En fin, todo esto está ocurriendo y ha sucedido cuando, imagino, mucha gente estaba en plena operación salida yéndose de fin de semana, supongo, ¿no?
Claro, claro, pues justo a mediodía. De todas maneras, han habilitado, la Guardia Civil creo que se ha habilitado un carril alternativo, pero claro, no por la A1. O sea, los coches que hemos resultado accidentados, quienes sí hemos sufrido el accidente, seguimos aquí atrapados porque los coches todavía están siendo retirados, las grúas están trabajando. Afortunadamente, pues estábamos recién salidos del túnel de Somosierra, hemos podido alcanzar el puerto andando y estamos refugiados en las cafeterías del puerto, por lo menos bueno, estamos calentitos. En fin, o sea, que esperando a que la Guardia Civil nos diga que podemos seguir camino o que nos tenemos que volver a Madrid.
Desde que saliste de casa, 6 horas, ¿no? ¿Algo más?
Pues sí, a las 2:15 ha sido. Ya no se ha perdido la noción del tiempo, son las 8 y poco, pues sí, 6 horas, justo.
En todo caso, lo mejor que puedo decir a los oyentes y te puedo decir es que estamos hablando y que estás bien, que eso es lo más importante.
Sí, mucha gente bien. Te digo, yo cuando he visto los coches me temía lo peor, pero claro, afortunadamente no hay que lamentar víctimas mortales.
Hemos visto las fotografías y, como suele decirse en estos casos, el espectáculo era dantesco. Esa es la verdad. Bueno, pues Begoña, un beso muy fuerte y gracias por la información.
Gracias, Félix.
Muchas
un
gracias.
Abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Son las 8:13. Volvemos a la calle porque en Puente de Vallecas ha habido una explosión de gas que ha destrozado un piso y ha provocado daños cuantiosos, aunque milagrosamente no hay ningún herido grave. También la imagen que hemos visto en televisiones y en periódicos digitales de cómo ha desaparecido prácticamente el piso, la planta entera, es realmente muy llamativa. Muchos de los vecinos no van a poder volver a sus casas y tendrán que pasar la noche fuera. En Vallecas está la unidad móvil de Onda Madrid con Quique Garcinuño en la técnica y Julio César Cobos. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix. Como tú decías, la calle Pablo Neruda en el barrio de Vallecas recupera la tranquilidad después de esa violenta explosión de gas ocurrida a la 1 de esta tarde. 18 heridos leves y 2 personas hospitalizadas es el menor de los males y de lo que podía haber sido una tragedia. Lo peor, que cerca de 80 personas tendrán que pasar esta noche fuera de sus casas. Muchos han sido acogidos, están siendo acogidos por familiares. Otros, el Ayuntamiento de Madrid les alojará esta noche en hoteles.
Bueno, esa es la última hora de esa explosión de gas butano en Vallecas. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo. Son las 8:14. Noticias en las voces de Gloria Risco y David Moreno. Los obispos españoles preparan un decreto contra los abusos sexuales a menores.
Este decreto ofrecerá cauces para que cualquier víctima o persona que tenga conocimiento de encubrimiento pueda denunciarlo. También va a obligar a los obispos a informar ante la Fiscalía estos casos.
Más de un centenar de personas se concentra para que se regule la eutanasia.
Bajo el grito de eutanasia legal ya y queremos libertad para nuestro final, más de un centenar de personas se han manifestado frente a los juzgados de Plaza de Castilla para que se regule la eutanasia y se consiga la abolición del artículo 143 del Código Penal.
Caso Gürtel, la anticorrupción pide 29 años de prisión para los líderes de la trama.
Para Francisco Correa y Pablo Crespo, que ya están en prisión desde hace 2 años cumpliendo condena, la Fiscalía también pide 17 años de cárcel para el exalcalde de Arganda del Rey, Ginés López, por el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones entre 1998 y 2009.
Una operación policial entre Argentina y España permite la detención de 35 fugitivos.
19 detenciones en territorio argentino y 16 en España. La mayoría de los arrestados había incurrido en delitos vinculados al crimen organizado, especialmente al tráfico de sustancias estupefacientes.
Un autobús arrolla a 13 vehículos en Málaga tras sufrir un infarto al conductor.
Ha perdido el control del autobús y ha golpeado a los coches que estaban estacionados en la vía pública. Se encuentra ingresado en la UCI. En el siniestro han resultado heridas, además, otras 14 personas, 3 de ellas menores de edad.
Habrá huelga en Air Nostrum durante la Semana Santa.
El sindicato de pilotos ha convocado paros de 24 horas en esa compañía para los días 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de abril, fechas en las que muchos usuarios viajarán por las vacaciones de Semana Santa.
Un juez resuelve multar una sola vez por un coche mal aparcado varios días.
El propietario del vehículo había sido sancionado 14 veces en 3 semanas por haber aparcado sin distintivo en una plaza para residentes del servicio de estacionamiento regulado.
A las 9 de la noche, el partido de las 9 con Javier Rodríguez. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes.
¿Qué nos cuentas? ¿Qué adelantas para el partido de las 9?
Vamos a empezar por lo más inmediato. Está jugando España y Brasil, fútbol femenino, un partido amistoso. Gana España 2-1 en Don Benito, partido preparatorio para el Mundial, en vísperas de un fin de semana decisivo para el Campeonato Nacional Liguero, decisivo por arriba, donde el Atlético buscará acercarse al Barcelona si no gana mañana en el Camp Nou. La Liga será blaugrana, y decisivo por abajo, donde el Rayo recibe al Valencia con la necesidad de ganar para aferrarse a la salvación.
Bueno, vamos a mandarle un abrazo y un beso muy especial a Elena Miñambres y desde luego una sonrisa también muy especial a Ainhoa González, a la que recuperamos para el equipo del Enfoque. Ainhoa, bienvenida de nuevo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me tuve un poco de mala pata, literalmente.
Literalmente la mala pata. Sí, bueno, ya estás mejor.
Sí.
Cuéntanos.
Pues fíjate, llego justo en la semana en la que estamos teniendo de todo, pero sobre todo inestabilidad y esas precipitaciones de nieve en la sierra. Ya lo decíamos que el aviso se activaba hoy, va a estar hasta mañana en principio. La Agencia Estatal de Meteorología lo mantiene hasta las 3 de la tarde. Veremos qué ocurre, porque mañana se espera que otra vez se vuelva a inestabilizar la situación. Ahora mismo, en estos momentos, esas precipitaciones han remitido en general. Vamos a tener una madrugada, parece que tranquila, pero mañana otra vez, lo que decía, otra línea de inestabilidad que nos vuelve a dejar precipitaciones. Volverán a ser de nieve en la sierra, pero sobre todo en el arranque de la jornada en una cota inferior, porque luego irá ascendiendo, empezará en los 800-900 metros, irá subiendo hasta los 1.200. En cualquier caso, mañana, de nuevo, nieve en la sierra, lluvia en el resto de la comunidad, especialmente de cara a la segunda mitad de la jornada, a partir del mediodía, y temperaturas sin grandes cambios. Lo más significativo hoy, aparte de esa nieve tan intensa que ha colapsado la Nacional 1, es el granizo. Ha sido el protagonista en la capital y en muchos puntos, en zonas bajas, ha habido una cortina muy, muy bien visible en el cielo, que lo que ha hecho ha sido barrer la comunidad y nos ha dejado esta tarde granizo. Ahora con sol en bastantes puntos.
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa en las próximas horas, si el sol continúa o no continúa. Gracias, Ainhoa. Son las 8 y 18 minutos. Esto es El Enfoque. Están sintonizando Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Buenos días, buenos días.
Los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos Días Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos Días Madrid, fin de semana, sábados y domingos, en Onda Madrid, con Curro Castillo.
Inés Ballester vuelve a Telemadrid.
Hola, te invito a que nos acompañes cada tarde desde las 5:30 en Está Pasando, un programa para la información cercana y el análisis de lo que de verdad nos importa, aquí en Telemadrid.
De lunes a viernes a las 5:30, Está Pasando, con Inés Ballester. Telemadrid, estamos para ti.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
La eutanasia se ha colado en la precampaña a raíz del caso de Ángel Hernández y su mujer María José Carrasco, después de que él la ayudara a morir. El gobierno ha calificado como muy lamentable que Ángel haya tenido que pasar por dependencias policiales. Desde Moncloa acusan al PP y Ciudadanos de tener paralizada la ley propuesta por el PSOE en 2018. Informa Noelia Ontoria.
El gobierno está dispuesto a aprobar cuanto antes la ley de la eutanasia. Así lo asegura la ministra portavoz Isabel Celá, que lamenta que la oposición les haya criticado porque Pedro Sánchez haya mostrado su intención a abordar el debate. Recuerda que los socialistas presentaron un proyecto en 2018 que no ha podido ser debatido en la Cámara porque PP y Ciudadanos lo han retrasado en 19 ocasiones en la mesa de la Cámara por la vía de la ampliación de plazos.
La regulación incluirá lo que todos pensamos que ha de incluir, la voluntariedad expresada por la persona y obviamente se entiende como un derecho a una muerte digna. Con todas las cautelas, esto ha de llevarse cuanto antes a la Cámara y aprobarlo.
El Gobierno apela a las encuestas que reflejan, según la ministra, que casi el 80% de los españoles quieren una ley que regule la eutanasia.
Bueno, pues los partidos de la oposición también se han pronunciado sobre una posible regulación de la eutanasia a favor Podemos y Ciudadanos, aunque con diferencias, mientras que el presidente del Partido Popular no se ha querido pronunciar al respecto. Todas las reacciones con Flor Carazo.
Podemos, al igual que el PSOE, apuesta por regular la eutanasia. El líder de la formación morada, Pablo Iglesias, en Antena 3, ha calificado de indecente que alguien pueda ser detenido o encarcelado por un acto de humanidad.
La verdad es que con la legislación actual, Ángel podría ir a la cárcel. Y con la legislación actual ha sido detenido y ha pasado la noche en un calabozo. Eso es indecente. Eso es algo que no se puede permitir nuestra democracia.
También Ciudadanos está a favor de regular la eutanasia, pero poniendo el foco en los cuidados paliativos. Albert Rivera, presidente.
Me gustaría tener una ley de muerte digna y una ley de eutanasia regulada y garantista por si tuviera que ejercer la libertad y ese derecho. No digo que no es obligatorio, ¿eh? La eutanasia no es una obligación, es una manera de elegir lo peor de la vida, que es cómo tienes que morir.
El líder del PP, Pablo Casado, no se ha pronunciado sobre esta cuestión. Otros miembros del partido han criticado que se abra este debate en plena campaña. Ana Pastor, presidenta del Congreso.
Estos temas hay que tratarlos con muchísima prudencia. Yo estoy, como digo, como además saben, soy médico, estamos para ayudar y para no juzgar a nadie.
Los populares abogan por potenciar los cuidados paliativos y no abordar la regularización de la eutanasia.
Y el gobierno ha aprobado un plan para emplear a más de 540.000 parados de larga duración y reducir la tasa de paro de este colectivo del 4,3% frente al casi el 7% actual. ¿Dónde se ha aprobado esto? Pues en el Consejo de Ministros. ¿Con qué etiqueta se aprueba esto? En los llamados viernes sociales. También el Ejecutivo ha dado luz verde a la nueva regulación del autoconsumo energético y un plan contra la pobreza energética. Informa Pablo López.
El plan del Gobierno busca recortar el paro de larga duración del 6,8 al 4,3% en los próximos tres años. Para ello, el Gobierno gastará 1.313 millones de euros, y bien esa cifra ya incluye medidas como el subsidio para mayores de 52 años o el dinero con el que se recupera la cotización de los cuidadores. El objetivo del plan lo resume la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.
El objetivo es reducir el paro de larga duración en aproximadamente 541.000 personas durante la vigencia del plan, que va a durar tres años, 2019, 2020 y 2021.
Para lograrlo, entre otras medidas, el Gobierno ofrecerá mayores descuentos a las empresas que contraten parados de larga duración e incluirá cláusulas sociales en los procesos públicos de contratación para favorecer a los colectivos en mayor riesgo de exclusión social. También se contempla crear un registro de empresas socialmente responsables y la posibilidad de que el parado elija a un orientador de referencia. También se ha aprobado un plan contra la pobreza energética que prohibirá los cortes de luz en situaciones climatológicas extremas, ya sean olas de calor o de frío. El objetivo del plan, que incluye otras medidas, es reducir en los próximos años en un 50% la población expuesta a la denominada pobreza energética. Teresa Rivera, ministra para la Transición Energética.
Fijarnos como objetivo el descenso de al menos el 50% de la población afectada por alguno de estos indicadores de pobreza energética de aquí a 2025. Por tanto, atacar las causas estructurales que nos permitan que descienda el número de personas en situación de vulnerabilidad, en situación de pobreza energética.
También se han aprobado diferentes reformas para simplificar los trámites del autoconsumo energético y se ha autorizado el autoconsumo colectivo.
Pues son las 8:25 minutos de la tarde. Vamos ya con el resto de la actualidad de Madrid y de su comunidad.
Se lo estamos contando durante toda la tarde. Accidente múltiple en la carretera de Burgos a la altura de Somosierra. Ha estado cortada en sentido salida más de 4 horas y aún hay muchos problemas porque los más de 50 vehículos que se han visto implicados en las colisiones en cadena siguen atrapados. Y todo por la nieve. Hay 35 personas heridas, una de ellas grave. David García, portavoz de Emergencias 112.
Han colaborado Suma 112, Salud Castilla y León, Protección Civil y Cruz Roja. Entre todos han atendido un total de 35 personas. 35 personas, una mujer de 62 años herida de gravedad con un traumatismo torácico, trasladada por Salud Castilla y León al Hospital de Segovia, y luego 34 personas heridas de carácter leve, trasladadas a diversos centros hospitalarios.
Explosión de gas en Puente de Vallecas que ha destrozado un piso, ha salido volando por los aires, daños materiales cuantiosos, pero solo hay heridos leves y muchas familias que han tenido que ser desalojadas. Nos vamos en directo otra vez hasta Vallecas, Unidad Móvil de Onda Madrid, con Quique Garcinuño en la técnica. Julio César Cobos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, David. Se recupera la tranquilidad en el puente de Vallecas. Los bomberos siguen limpiando la última planta del número 17 de la calle Pablo Neruda, la más dañada por esa explosión de gas que alrededor de la 1 de la tarde estremecía a los vecinos de este barrio de Vallecas. Vamos a escuchar a vecinos que vivieron momentos de pánico.
La bañera ha salido por la ventana desde el 13, ha salido explotado totalmente. Han reventado las lunas de los comercios de enfrente.
78 familias están ahora mismo desalojadas del bloque más afectado. Según los bomberos, no peligra la estructura del edificio dañado por la explosión y se ha procedido durante toda la tarde a que muchos vecinos pudieran entrar a sus casas. Onda Madrid hablaba esta tarde con Marisa, vecina desalojada de la planta 12 y contigua a la explosión.
No creo que esté bien porque mi piso es justamente el de abajo. La explosión ha sido en el 13A y el nuestro es en el 13B. En el 12B. Entonces, pues suponemos que mal tiene que estar. Pero no sabemos porque no nos encontrábamos en ese momento, gracias a Dios, claro.
18 heridos leves y 2 hospitalizados ha sido el balance de esta explosión de gas esta mañana en Vallecas.
Gracias, Julio. Más cosas. Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su esposa María José Carrasco, enferma terminal, no se arrepiente. Al revés, está tranquilo porque ella ha dejado de sufrir. Confía en que se apruebe pronto la eutanasia.
Yo lo que estoy es tranquilo porque mi mujer ha dejado de sufrir. Yo creo que la valiente ha sido mi mujer. Es difícil, claro, decir se acabó. Que sirva para que la eutanasia se apruebe. Por el sufrimiento que está padeciendo muchísima gente, como ha sido la de mi mujer. Lo grabé sobre todo porque, no por mí, por lo que me pudiera pasar o que me dejara de pasar, sino para mostrar qué sucedía. Que esto existe.
Se lo contamos anoche en El Enfoque. Está en libertad sin medidas cautelares, aunque le imputan un delito de cooperación al suicidio. Para apoyarle, la Asociación Derecho a Morir Dignamente se ha manifestado esta tarde frente a los juzgados de Plaza de Castilla. Luis Mínguez.
En torno a un centenar de personas han respondido a esta convocatoria de apoyo a Ángel Hernández, en la que se ha reclamado también que la justicia no siga adelante con su posible inculpación por un delito de cooperación en el suicidio de su esposa. Creen que terminar esposado y detenido, por lo que entienden fue un acto supremo de amor, es una vergüenza para nuestra sociedad. Fernando Marín, vicepresidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente.
Como un acto de amor, que es ayudar a tu mujer en unas circunstancias de deterioro tan extremas, con esa petición tan reiterada, se pueda considerar un delito, ¿no?
Entre los asistentes, el ex líder de Izquierda Unida y actual coportavoz de Actúa, Gaspar Llamazares, quien afirmaba que la no regulación de la eutanasia es un gran fracaso de los políticos. También presente la viuda del doctor Luis Montes, Maribel Teigel, quien, emocionada, afirmaba que el doctor habría estado hoy en esta concentración a favor del derecho a una muerte digna.
Lo sufrió en sus carnes y lo ha peleado mucho, se ha dejado la piel ahí. Y ahí estamos todos con él ahora mismo. Está aquí en este momento.
Creo que es algo que les debemos a los ciudadanos y que no admite más aplazamiento.
Los concentrados han reclamado a los partidos políticos que se tomen en serio de una vez un derecho que, afirman, respalda en las encuestas el 80% de los ciudadanos.
Son las 8:30. Vamos a ver cómo están las cosas en las carreteras de la Comunidad de Madrid y especialmente en esa carretera de Burgos, que ha estado cortada en sentido salida a la altura de Somosierra durante buena parte de la tarde por un accidente múltiple. Nerea Fernández, desde la Dirección General de Tráfico. Nerea, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora la A1 en Somosierra ya está abierta al tráfico. Eso sí, está prohibida la circulación de camiones en ese punto y además entre los kilómetros 92 y 98 solo hay un carril habilitado en cada sentido. En el resto de la comunidad son transitables, pero con precaución también por la nieve, la AP6 entre Guadarrama y El Espinar, ya en la provincia de Segovia, y en la Nacional 6 también en Guadarrama. Así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, antes de emprender la marcha, infórmense de las condiciones meteorológicas.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del, claro, uso, del uso del...
Vamos,
del,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la
tertulia tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién va? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8:33 de la tarde. Ya saben ustedes que los viernes es un día muy especial para nosotros y esperamos que también para los oyentes, porque cambiamos un poco la dinámica del programa. La tertulia habitual del programa, la tertulia política, dura un poco menos. Estarán aquí Antonio Papel y Victoria Lafora. Después, a las 11, en esa edición que tenemos, que mira plácidamente al mundo del ocio y del fin de semana, estarán Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Irena Cortés. Y ahora, entre las 8:30 y las 9, esa ventana hacia el exterior, con los temas que mis dos buenos amigos y compañeros, Pedro Rodríguez y Felipe Sagún, han seleccionado dentro de lo que es la crónica internacional, para que todos ustedes tengan una visión tranquila, relajada, bien explicada, bien contada, bien transmitida por parte de Pedro y por parte de Felipe. Y a los dos saludo con mucho gusto un viernes más. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Versalis.
Al que tendremos hoy por teléfono y a Pedro Rodríguez.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Estáis bien los dos, así en términos generales?
Estamos sufriendo el cambio de hora y cuando venía conduciendo para aquí me ha deslumbrado completamente
la luz, claro.
Y ha sido un poco incómodo, pero se agradece tanto operar con esta claridad también, por otro lado, que no me voy a quejar.
También es verdad. De Felipe no le pregunto nada porque siempre está bien, Felipe, ¿no?
Pues hoy he vivido la odisea en Nevada y accidentes de tráfico más importante probablemente de mi vida.
Ah, sí.
Hemos estado, no sé si, bueno, lo habéis visto en los telediarios.
Sí, hemos visto y hemos contado, sí, lo hemos contado ahora mismo lo que ha ocurrido en la carretera de Burgos, ¿no?
Ahí, pues ahí nos ha pillado justamente 15 minutos sobre las 2:15, que íbamos, habíamos cogido, que nunca cojo yo esa carretera para ir a León, y justo antes, porque fue en el túnel antes del desvío de Somosierra, y hemos estado pues 7-8 horas, y ya no nos ha dado tiempo a llegar a donde íbamos a la entrega de un premio de periodismo en León. Pero bueno, hemos tenido la suerte de en el mismo puerto de Somosierra parar con... No había manera de moverse, al lado de un restaurante y de la gasolinera, y allí hemos estado sentados al calor. Pero la última pregunta que hice a un policía, que serían las 5 de la tarde, digo, ¿cuándo se va a abrir? Y dice, no sabemos si en 10 minutos o en 8 horas.
Dios mío. Bueno, entrevistaba hace un momento a mi compañera, a Begoña Tormo, que también le ha pasado lo que a ti, y ahí seguía la mujer en un restaurante, calentita por lo menos, ¿no? ¿Tú dónde estás ahora mismo, Felipe? ¿Dónde estás?
Pues acabo de llegar y he parado aquí en casa de un amigo, en la ciudad de los periodistas, dime.
Bueno, pues vaya día. Yo que presumía que había sido tranquilo para ti y luminoso, pero ya veo que no. Lamentablemente, bueno, lo importante es que estamos aquí hablando y que estás aquí y que la experiencia, como narraba también Begoña Tormo, pues son de esas que no se olvidan, que no se olvidan.
El problema hoy ha sido por el accidente, mucho más que por la nevada, porque han estado involucrados varios camiones, un autobús, unos cuantos coches y las grúas, pues no llegaban porque las que iban eran pequeñas y no eran suficientes para mover a los camiones, en fin, un desastre.
Bueno, vamos a hablar de naciones, vamos a hablar de la Alianza Atlántica, vamos a hablar de la OTAN en sus 70 cumpleaños y en un momento donde la Alianza Atlántica ha abordado el aumento de presencia militar rusa en Venezuela tras el envío de militares rusos y la apertura de un centro de entrenamiento de pilotos en el país. ¿Qué podemos decir de esta gran alianza atlántica de estos 70 años de la OTAN, Pedro?
Bueno, pues que la OTAN...
¿Habría que decir eso tan recurrente de que si no existiera habría que inventarla o no?
Posiblemente, pero yo diría que la OTAN está relativamente bien, que ha encontrado un renovado objetivo desde la anexión de Crimea por parte de Putin, se han construido un nuevo cuartel general, yo visité Bruselas hace 2 o 3 años y plena actividad. Eso está más o menos bien. Lo que está, desde luego, muy cuestionado y muy mal es el vínculo, la relación, la Alianza Atlántica. La relación entre Estados Unidos con sus aliados europeos. Ha sido una celebración en Washington muy rara porque, por un lado, el Congreso de Estados Unidos ha intentado blindar o reafirmar la relación, el vínculo de Estados Unidos con la Alianza Atlántica, y por otro lado, el elefante de la habitación al que nadie se quería referir, pues sigue siendo Trump. Trump, hay que recordar que empezó con la campaña presidencial diciendo que la OTAN era fundamentalmente un fraude y una organización obsoleta. Ha lanzado la posibilidad de que Estados Unidos se retire y yo creo que ha inoculado una desconfianza y una duda que no ha existido en lo que yo creo que ha sido la alianza militar más exitosa de Estados Unidos, que además intenta responder a problemas que no son inventados, sino que intenta responder a algunas de las duras lecciones aprendidas durante el periodo de entreguerras, el principio de la seguridad colectiva, el vínculo transatlántico, en definitiva, el orden liberal internacional.
Bueno, yo me gusta definir o responder a la pregunta de si es un éxito o un fracaso. Tanto un país como una organización, si crece en número, si hay otros países que llaman a la puerta y quieren entrar, o si hay países que quieren largarse y... que es lo que sucede, por ejemplo, en Cuba con la gente, en cualquier otra dictadura, y estamos hablando de una organización que nace en el año 49 con 12 miembros y está ya en 29, 30 con Macedonia del Norte, que acaba de entrar, y otros que están en la puerta, pero que yo dudo que vayan a entrar teniendo en cuenta la situación actual. Estoy pensando en primer lugar en Ucrania y en Georgia. Ahora, el éxito más importante en la historia desde el 49, 70 años, ha sido la disuasión de la y la contención de la amenaza soviética durante la Guerra Fría. A partir de los años 90 y la caída del Muro de Berlín, también yo creo que se puede considerar un éxito importante la proyección de estabilidad y de democracia, o del contexto en condiciones para que pueda florecer la democracia en todas estas repúblicas de Europa Oriental que estaban bajo el yugo soviético desde la Segunda Guerra Mundial. En los últimos años hemos vuelto, bueno, lo podemos llamar o no y discutir mil horas sobre si es una nueva Guerra Fría, en algunas cosas sí, en otras no, evidentemente, pero que se vuelve a concentrar la amenaza en Europa, y de hecho la prueba la tenemos en la reunión de Washington, en qué estaban pensando, en nuevas maniobras, nuevas colaboraciones, nuevos diálogos con Georgia, con Ucrania, en definitiva, en la frontera oriental de Rusia. La pregunta que yo me hago, y se pueden hacer muchas, es que, vamos a ver, una cumbre, es de ministros exteriores, como decía Pedro, y lo lógico es que un aniversario como este se hubieran reunido los jefes de Estado. Además del Congreso, que parece que sí está clarísimamente en un 80-90% a favor de la OTAN, las encuestas de opinión, el 80% de los americanos, sobre todo las encuestas más importantes que hacen sobre este tema, yo las leo en el Chicago Council on Global Relations, me parece que se llama, y claramente dan una mayoría absoluta en la opinión pública norteamericana a favor de la OTAN. Pero realmente introducir el tema de Venezuela, que nunca ha estado en el marco territorial de acción, de interés de la OTAN, aunque desde el 11S, todo el mundo es ese marco, teniendo en cuenta que las amenazas del terrorismo pueden proceder y que hemos intervenido en Afganistán, las tres intervenciones más importantes en la historia de la OTAN, pues esa es una, la otra serían los Balcanes y la otra la piratería. No ha habido más así militares organizadas. En definitiva, Turquía, por ejemplo, que compre unos radares a Rusia es para meterla como el punto número 2 o número 3 más importante en el mundo hoy para la OTAN. Vamos a ver, sí, es evidentemente un problema, pero a mí me parece más problema que países del este, en este momento como Hungría, etcétera, estén más próximos casi a Putin que a sus aliados de Occidente.
Lo parece, por lo menos, ¿no? Más problema.
Y que los valores fundamentales del prólogo del Tratado del Atlántico Norte del 4 de abril del 49 no se estén respetando, empezando por el propio Trump. Hablo de la democracia, derechos humanos, etcétera, libertad, etcétera, etcétera.
Trump lo que ha introducido es, digamos, ha reformulado un viejo debate que no es nuevo, que es el reparto de la carga, ¿no? Cómo Estados Unidos asume una parte desproporcionada del gasto de defensa. Pero es que, entonces Trump intenta presentar a Estados Unidos como el pagafantas de la OTAN y a los otros aliados como los aprovechados. Pero es que la OTAN nunca ha sido un esquema de protección como los Soprano, que tú pagas y no te pasa nada. Nunca ha sido eso. La OTAN ha intentado responder a una de las grandes pesadillas geopolíticas de Estados Unidos en el siglo XX, que es que Europa le ha venido bien cualquier excusa para ir a la guerra. Y cómo la historia contemporánea de Europa es una sucesión de conflictos hasta desembocar en dos guerras mundiales. Y el gran beneficio de Estados Unidos es considerar la seguridad y la estabilidad en Europa. Y eso Trump lo está sacando de la ecuación, y entonces, claro, las cuentas no salen.
A cualquier general español que le preguntemos este problema, que nos lo echan en cara a todos los europeos, etcétera, aunque Trump ahora dice que ha conseguido arrancar 100.000 millones más a los aliados, te dirá lo siguiente, que el 2% es una forma muy mala, muy injusta, muy ineficaz de medir lo que uno aporta. Me explico. Hay países que gastan el doble que España. España está en el 0,9, pues evidentemente, fíjate, hasta el 2. Pero es que España pone una presencia militar, unos batallones, unas unidades en los principales conflictos que la mayor parte de los países europeos, salvo 5 o 6, no los tienen, no los ponen. Nosotros estamos poniendo ahora bombarderos y fuerzas en el Báltico. ¿Qué se nos ha pedido nosotros en el Báltico o hemos puesto en Afganistán? Que la mayor parte de los países de la OTAN no puede. De manera que, y lo que aportamos con nuestras bases, para todos los intereses estratégicos de la alianza en el norte de África, en el Sahel, en el Mediterráneo, en Oriente Medio, son muy pocos países los que lo aportan. Y eso no es dinero, pero eso son capacidades. Eso es fuerza. Y eso vale muchísimo dinero. Pero eso Trump, que se dedica a hacer trampas con el con todo. El casino, las torres Trump, ahora con la muralla, iba a decir China, no, con la de México, también con la China, porque ayer por un momento dijo que, o se anunció que iban a anunciar ya el acuerdo con China, y lo dijo que un mes y ya veremos. Pero en cualquier caso, se hace trampas en el solitario, con todos estos temas, bueno, como en todo en general.
Bueno, vamos a dejar este asunto. Cuando se fundó la Alianza Atlántica, la OTAN, ni Pedro, ni Felipe, ni yo estábamos en el mundo, pero cuando...
Por poco.
Bueno, pero no
por
estábamos.
Por 4 años.
Pero no estábamos, querido, no estábamos. Lo que sí estábamos, y además tenemos la memoria propia de las personas ya maduras y de gente que ya estábamos en el oficio y en el periodismo, es cuando se vivió el genocidio de Ruanda. Hace 25 años de aquello, el tiempo pasa rápidamente, pero sí estábamos, y además lo contábamos en los informativos de la radio, en nuestras crónicas, y pudimos vivir la desgracia, la tensión, la dureza, la crueldad de unas informaciones que nos parecían realmente imposibles. El genocidio de Ruanda fue un intento de exterminio de la población Tutsi por parte del gobierno hegemónico Hutu de Ruanda en 1994, año en el que se eliminó al 75% de los Tutsis. Y han pasado 25 años, Pedro.
Ruanda nos recuerda que en África los mapas políticos no casan con la realidad sobre el terreno, que hay muchos estados que no hacen más que reproducir las fronteras de la época colonial, en los cuales hay grupos étnicos sin ninguna vocación de unidad, sin ningún deseo de funcionar. Realmente son tribus con banderas. Y cómo en 1994 también, además de esta realidad dolorosamente comprobada, pues también yo creo que se puso de manifiesto la incapacidad para detener algo que después de la Segunda Guerra Mundial, en esa palabra inventada por un jurista polaco para judío para explicar lo que había pasado a su pueblo, el genocidio, cómo... se supone que con un nuevo orden internacional y con presencia directa de Naciones Unidas sobre el terreno, es posible aniquilar casi a 1 millón de personas en un plazo de 100 días.
1 millón de personas en 100 días, Felipe. Es que...
Exactamente.
Y... No, la mente no abarca, no es capaz de abarcar esa máquina de triturar personas. Vamos.
Además, la mayoría a machetazos, made in China.
Pero los que tenemos, es decir, los que hemos vivido, visto, yo creo que todos, evidentemente, tenemos datos y muy claros de lo que fue el Holocausto, ¿no? 6 millones, 1 de cada 3 judíos de los que vivían en el mundo en ese momento. Camboya, yo ya lo viví muy cerca, ya llevaba... Pues cuando empezó el genocidio de Camboya, a mediados de los 70, 3 o 4 años trabajando de redactor de Internacional en el diario Informaciones. Luego, después de toda la experiencia de Ruanda, hemos tenido la matanza Srebrenica. Dice, solo fueron 8.000. Bueno, fueron 8.000, sí, pero estoy hablando de genocidios reconocidos internacionalmente y en el derecho internacional y como tal. Y luego, encima, tenemos lo de Darfur en 2003, que fue ayer, y ya casi todos los españoles... con los pocos que nacen, ya habían nacido, que murieron más de 300.000. La pregunta que yo me hago en el tema de Ruanda es, vamos a ver, ¿por qué algo ya ha tocado la parte más remota o más histórica, colonial, pero cómo miró hacia atrás la fuerza internacional en ese momento de los cascos azules que estaba? ¿Cómo cerraron los ojos y no quisieron intervenir las grandes potencias, las superpotencias en Naciones Unidas, que veían lo que estaba pasando? Al contrario, retiraron la fuerza internacional y dejaron que siguieran matando. Y cuando Francia responde ya por fin, y estamos hablando de 4 de julio, y la matanza empieza el 4 o 5 de abril, el 6 de abril es cuando asesinan al presidente Hutu por un misil contra el avión cuando venía de una negociación de paz. Y al día siguiente matan a su primer ministro, a los 10 cascos azules que hacían de escolta y a casi todos sus ministros, el 7 de abril.
y a partir de ahí empieza la represalia, que estaba organizada. Estaban las listas de todos los dirigentes tutsis y hutus moderados o colaboradores, y empezaron a matar a saco, con la ayuda de la radio Las Mil Colinas, que esto lo hemos estudiado mucho los medios en el periodismo internacional, las clases de uso de los medios como arma de guerra. Y este es un ejemplo que no se nos debería olvidar nunca. Y luego, ¿qué justicia se ha hecho? El Tribunal Internacional, que es uno de los primeros, antes había creado ya el de los Balcanes, pero bueno, tenemos 93 imputados, ha estado abierto, yo creo, hasta hace poco, bueno, no, hasta 2012. Estuvo hasta 2005, de 2005 a 2012 los tribunales populares internos, por donde han pasado más de 2 millones. Que esa es una historia muy interesante para estudiar y... pues tiene defensores y críticos. ¿Hasta qué punto eso va a aportar reconciliación, calma, estabilidad hoy bajo el control de Kagame, que es el vencedor, el que entró con los tutsis y al final impone el orden? Pero claro, el orden, él iba como víctima y apoyado por unas superpotencias totalmente distintas de las que apoyaban al gobierno hutu. Que viene ahí el enfrentamiento entre Francia, los intereses en África, entre el grupo anglosajón, el grupo angloamericano, inglés, en definitiva, y el francés, desde entonces no ha ido más que creciendo. O sea, la noticia más interesante de hoy, por ejemplo, para mí, ha sido la decisión de Macron de abrir los archivos de lo que pasó en Ruanda a todos los investigadores para que se sepa qué hizo Francia, en parte, supongo, para intentar desmontar lo que yo estoy diciendo y decir que Francia no tuvo tanta culpa como dicen que tuvo. Pero en cualquier caso, las 61 condenas en las que hay el ex primer ministro, el ex ministro de Defensa, el ex jefe de Estado Mayor, solo ha habido 14 absoluciones. De manera que se ha hecho, yo creo, un trabajo. Y algo muy interesante, tengo yo en la cabeza que por lo menos 9 o 10 países, las principales potencias europeas, y no me suena que estuviera España en la lista, también han procesado y condenado a refugiados hutus que huyeron de Ruanda y que han sido juzgados en cada uno de estos países solidarizándose con el sistema de que se abrió dentro del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. De manera, ha habido otros muchos, el Tribunal de Camboya, pues ahí está, y otros muchos. Pero yo creo que aquí algo se ha hecho bien. Otra cosa importante es que 7 de los 12 millones de ruandeses que viven hoy en Ruanda no habían nacido el día del genocidio. Por lo tanto, intentar el olvido y el perdón, como ha intentado hacer de mil maneras, algunas no muy católicas o muy ortodoxas, Kagame, pues parece que sí ha dado algún resultado.
Bueno,
Pedro, ¿puedo decir algo polémico? Sí, sí. A mí lo que me llama la atención es que Ruanda sea hoy en día una historia de éxito económico, ¿no? Un milagro económico. Que
en parte lo es.
Que se le denomine la Suiza de África, ese 8% de crecimiento anual, la capacidad de multiplicar por 2 la renta per cápita en pocos años. A mí me llama mucho la atención, me parece una forma de injusticia, ¿no? Un país que hace 25 años prescinde, entre comillas, de una quinta parte de su población, que extermina al 75% de la minoría tutsi y que 25 años después sea un boom económico. Yo me imagino qué nos hubiera pasado si en España en 1953 hubieran venido en el Banco Mundial o los de la revista Forbes a decir
después de una guerra, ¿no?,
que España era un ejemplo de milagro económico, ¿no? Ya sé que es muy polémico esto que estoy diciendo, pero creo que es un elemento que a mí me choca. Entiendo que hay claves que no terminamos de dominar, pero ¿cómo puede ser que esta barbaridad 25 años después sea un ejemplo de gestión económica?
Interesa a muchos medios y potencias. Y brevemente, si me permites, Félix, algo que si no lo digo, creo que dejaríamos una cosa muy importante. Como consecuencia del genocidio y de la estampida de centenares de miles de hutus al Congo, al Zaire, se inicia la guerra civil, la primera, porque ha tenido varias, de el país continente de África, donde han muerto, decíamos 800.000 en el genocidio, pues millones en el Congo. Y eso no hubiera ocurrido si no se desestabiliza por completo, como se desestabilizó, porque luego a ellos le siguieron también milicias tutsis, y a las milicias tutsis y a las milicias hutus les han seguido otra docena de milicias de todos los países de al lado. Y esa guerra todavía no ha terminado.
Bueno.
Esa guerra todavía no ha terminado.
Son las 8:53. Estamos hablando con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún en nuestro repaso de los temas internacionales, los más destacados, los que seleccionan Pedro y Felipe. Pedro sigue poniendo una semana más el foco de la información, de la noticia y del análisis en Argelia. ¿Por qué, Pedro?
Bueno, en Argelia esta semana las cosas siguen avanzando. Es decir, el régimen ha perdido la iniciativa y cada vez se ve en una situación más vulnerable. Y vemos que las manifestaciones se siguen prolongando, se siguen reproduciendo de manera pacífica hasta ahora, y esta semana se ha producido la dimisión formal de Bouteflika. A mí me parece que no es el final de la historia, porque todo este proceso no se va a conformar con un simple cambio de caras, de titularidad en la jefatura del Estado. Creo que todavía no está dicha la última palabra, y lo hemos insistido en otras ocasiones. Argelia es muy importante para España. La dependencia energética es muy significativa. Más del 60% del gas natural que consumimos en España procede de Argelia. Creo que este es el típico tema que debería recibir muchísima más atención y seguimiento.
Yo añadiría que en el pulso entre los dos grupos principales que se disputan en este momento, la sucesión de Bouteflika y el control del poder, del régimen, y veremos a ver, porque claro, la gente en la calle, hoy mismo hemos visto a los miles que se han vuelto a echar por séptimo viernes, que quieren el cambio de régimen, que no se conforman al cambio de una persona. La noticia de hoy es la destitución, según la televisión privada en Najar, del jefe de los servicios secretos, Adnane Tartak, que era un nombre muy próximo a Bouteflika. De modo que de ese pulso está venciendo el que dirige el viceministro de Defensa y jefe de Estado Mayor, por lo que estamos viendo. Ahora bien, no está nada escrito. Vamos a ver quién es elegido sucesor para la transición durante 2 o 3 meses para convocar las próximas elecciones, y si se respeta, si se mantiene la paz que se ha mantenido hasta ahora o no, y si los islamistas siguen como están hasta ahora, bastante controlados, y solo los moderados, 47 en este momento escaños de 400 y pico que tiene la Asamblea. Yeah. Vamos a ver si esto se mantiene así. Y hay un problema, que es que la ofensiva en Libia, si se desestabilizan a la vez Libia con una nueva guerra civil, por las últimas horas con la ofensiva de el que controla la zona de Tobruk, el Hafter o Hifter, según los ingleses, que parece que le han frenado. En las últimas horas, 150 o así de sus hombres los han detenido y los tienen en este momento a unos 27 kilómetros de la capital de Trípoli. Él creía que en 4 días iba a hacerse con Trípoli, no va a ser así. Pero si se para aquí la violencia, el secretario general de la ONU, que estaba ya salido por los pies y ha dicho que está muy, muy frustrado, estaba organizando la conferencia de paz para dentro de unos días, a mediados de abril, y no va a salir, al todo lo contrario. Pero si se juntan dos países como Libia y Argelia y se desestabilizan, para nosotros que somos con Italia y Francia, los tres países más, más cerca y más con más influencia y con más relaciones comerciales, imagínate.
Oye, vamos ya, nos quedan 3 minutos y tampoco yo quiero aburrir mucho a la audiencia, pero algo tenemos que decir del Brexit, Pedro, aunque sean titulares. ¿Qué le decimos a la audiencia para que digan, no apago la radio?
Alguien con bastante elocuencia decía que a lo mejor Gran Bretaña no termina marchándose de la Unión Europea por su incapacidad de encontrar la puerta de salida. Esta semana hemos visto que la situación es tan grave que han hecho lo que deberían haber hecho al principio, que es intentar encontrar una solución bipartidista. A estas alturas lo que sabemos es que la primera ministra ha pedido un nuevo plazo y que esas negociaciones entre conservadores y laboristas no están yendo a ningún sitio.
¿Y tú,
que ese plazo, además, ya es el que le habían rechazado hasta el 30 de junio y que el presidente del Consejo Europeo ha hecho llegar a todos los 27 la idea de que se les dé una prórroga, pero mucho más larga, pero a cambio con una idea concreta. ¿Para qué? ¿Extensión? ¿Para qué? Porque es que no nos dicen para qué. Con lo cual, parece que está ganando tiempo, jugando al ratón y el gato de nuevo con Europa, y esa negociación que era fundamental, pero que hasta ahora no había comenzado con la oposición, lo que sí sabemos es que no ha dado fruto. De manera que vamos a esperar la cumbre del 10 de abril y veremos si de aquí a entonces hay algo nuevo. Porque en este momento sigue la incertidumbre
y la batalla interna entre los dos partidos, dentro de los dos partidos y entre unos y otros, porque ya no se puede hablar de partidos, sino pro, a favor y en contra del Brexit, y luego las distintas modalidades, y ya hemos visto 8 o 9 rechazadas, pues vamos a ver en qué acaba esto. Bueno. Pero esto puede durar, como decimos en castellano, como el rosario de la aurora. Y podemos estar así, a este paso, otro año, otros 2 años, y a todo esto. La Europa no puede funcionar así. Macron lo ha dicho claramente. Y otros muchos en Europa lo dicen claramente.
Bueno, pero ¿van a votar los británicos el día 26 o no, Pedro?
¿Van a votar? Ya han matado 3 veces y ya lo han rechazado 3 veces.
Hablo de las elecciones europeas. O sea,
es posible. La carta lo deja como una posibilidad. Pero ¿cómo no se compromete a decir sí? Votamos, pero sí, lo deja como abierto con una posibilidad, pero no concreta. En la carta que ha mandado May a la Unión Europea hoy.
Pedro, pues nada, vamos a esperar.
Seguiremos hablando.
A ver si encuentran la puerta de salida. A ver si la encuentra.
No, yo creo que los europeos tendríamos que acabar yéndonos de Gran Bretaña.
No está mal.
Para resolverlo. Pasa es que no nos atrevemos.
Bueno.
Pero Felipe, acabaremos, ¿eh?
Felipe, que...
Por aburrimiento.
Que termines el día lo mejor posible, que ha sido un poquito complicado para ti.
Ha sido cansadísimo.
Venga, un abrazo muy fuerte, amigo.
Hasta luego.
Hasta luego, Pedro. Buen fin de semana.
Muchas
Pedro Rodríguez.
Gracias, muy buenas
noches.
Muchas gracias,
Pedro. Hasta la próxima semana. Van a ser las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Recopilamos la actualidad de este viernes. Enseguida el partido de las 9 con Javier Rodríguez, ahora con Olga Risco. Ese repaso a la actualidad. El gobierno aprueba un plan para emplear a más de 540.000 parados de larga duración.
Es un plan trienal que busca reducir el número de parados de larga duración a 1 millón de personas frente al 1,5 millón de finales de 2018 y dejar así la tasa de paro de este colectivo en el 4,3% frente al 6,8% actual.
El Ejecutivo también ha aprobado la nueva regulación del autoconsumo y amplía el bono social.
Son medidas contra la pobreza energética que fomentan en el primer caso el autoconsumo colectivo y que se puedan cobrar los excedentes, y en el segundo abre la puerta a un nuevo bono social que amplíe la cobertura a otros suministros más allá de la electricidad.
Según un sondeo de la Generalitat, Esquerra Republicana ganaría las elecciones en Cataluña.
ERC ganaría y pasaría de 9 a 14 o 15 escaños. Los socialistas serían segunda fuerza y subirían desde los 7 escaños que tienen ahora a 11 o 13. Varapalo para el PP, que sería la fuerza menos votada, y también para Junts per Catalunya, que obtendría entre 5 y 7 diputados.
Un herido grave y una treintena leves por un accidente múltiple en Somosierra.
La herida grave es una mujer de 62 años que sufre traumatismo torácico. Se han registrado varios accidentes en un intervalo de pocos minutos y en un tramo de menos de 1 kilómetro. Se han visto involucrados 50 vehículos, entre ellos 2 camiones.
Aviso de nevadas en la sierra este sábado.
La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el aviso amarillo en la sierra hasta las 3 de la tarde por riesgo de nevadas que podrían dejar acumulaciones de 5 centímetros de nieve a 1.200 metros y de 8 centímetros por encima de los 1.400.
Y por último, David Moreno, una explosión de gas en un piso de Puente de Vallecas deja 16 heridos.
Todos leves, aunque 2 han sido hospitalizados. El piso en el que ha ocurrido está en la última planta, la número 16 de un edificio en el que viven 78 familias. Ni ellas ni 4 más de un edificio cercano podrán regresar a sus casas ni hoy ni mañana.
¿Y qué tal está Javier Rodríguez? Buenas tardes, buenas noches.
¿Qué tal, Félix? Buenas noches. Bueno, pues estamos bien, ¿no?
Estás bien.
Estamos bien. Llevamos una semana un poco traumática con estos cambios de temperatura.
Esto, el Real Madrid, ¿qué? ¿Otra vez campeón de Europa? ¿O?
Bueno, eso va a estar complicado, pero bueno, está claro que Zidane ya ha empezado a trazar esa hoja de ruta de cara al futuro.
Va a haber
futuro.
Una limpia de corrales importante, ¿no?
Ya te puedo adelantar que de cara al partido de mañana frente al Eibar no va a estar Sergio Ramos y tampoco va a estar Marcelo. Los 2 han caído de la convocatoria del técnico francés. Yo creo que el caso del brasileño puede tener algo más escondido que simplemente una decisión técnica.
¿Y eso de que hay sirenas en Alemania, en Múnich, para Gareth Bale? Y ¿eso pinta algo? ¿No pinta nada?
Puede ser. ¿No? Yo creo que el dorsal número 11 del Real Madrid podría quedar libre este verano, ¿eh? Aunque...
Y el 7 tampoco, ¿no? Eso no.
El 7 puede ser. El 7 tiene mucha posibilidad también de que quede libre, ¿eh?
Me parece que cayó en la espalda de Mariano con mucha facilidad ese número del 7 del Real Madrid. El partido de las 9 con Javier Rodríguez hasta las 10 de la noche.